Este episodio ha sido traído por ustedes por Gorditas Chonita. Gorditas Chonita, de 6 de la tarde a 10 de la noche, aquí en la esquina de Doctor La Vista y Doctor Liceaga. Chonita tiene siempre las mejores gorditas. Y sí, ella también está gordita, pero a ella no te la puedes comer. O tal vez su esposo se la come. Y se la come con mucho gusto. Gorditas Chonita. Mis estimados Dime Escuchas, bienvenidos nuevamente a esta cochinada de las interwebs llamada Pequeño Grandino. El día de hoy pues tuve, como siempre, la wife que me anda ayudando aquí a hacer todas las cosas necesarias para la semana. Pues me ayudó rápidamente para hacer mis chivas, que la comidita, que el desayuno, totalmente godín para el día de mañana. Puse rápido mis cosas, ya tenía algunas cosillas y pues terminamos rápido, así que me sobró un poquito de tiempo y dije, pues ¿por qué no? Entre hacer algo productivo y grabar Pequeño Grandino, pues mejor grabar Pequeño Grandino, ¿no? Pues, ¿para qué son las prioridades? Bueno, pues el día de hoy también traigo varias cositas curiosas, no nada más, bueno, sí son datos triviales, pero estos son de distintas cosillas que ya traía yo por ahí guardaditas, y dije, pues vamos a aprovechar para hacer para dar algunos de estos datos. Y pues empezamos con un dato completamente ochentero. No sé si ustedes, ahorita nuestro teléfono es prácticamente pues todo lo que necesitamos para tener información a la mano, para encontrar una dirección en el mapa, que de veras que a la fecha yo no entiendo por qué hay gente que todavía llega y te pregunta, oye, ¿cómo llego a X lugar, no? Entonces digo, si tienen un poquito de datos, a lo mejor puede ser que tengan un número de prepago y a lo mejor pues por eso sí no puedan utilizar tantos datos, pero aún así, ¿no? Creo que si vas a ir a un lugar y estás en un lugar de Wi-Fi, puedes bajar el mapa del lugar a donde vas y más o menos ahí irte orientando, ¿no? Porque si ustedes no lo saben, y a lo mejor también es poco conocimiento del aparato que traen, si ustedes no lo saben, de hecho, si van a ir a un lugar, pueden utilizar Google Maps, y creo que Waze también tiene esa función, que puedes bajar a tu teléfono un mapa del lugar hacia donde vas, incluso una ruta, y de esa forma no necesitas utilizar tus datos, nada más mientras estés conectado al Wi-Fi, con eso la haces. Pero bueno, a lo mejor estoy juzgando mal y pues no debería, ¿no? Pero sí, decía yo que nuestro teléfono, pues entonces, como lo acabo de mencionar, pues tiene mapas, tiene un buscador, tienes a la mano prácticamente toda la información que tú quieras mientras tengas datos, tienes una forma de comunicarte con quien tú quieras en cualquier parte del mundo, que ahorita creo que eso de en cualquier parte del mundo ya suena bastante irrelevante, ¿no? Porque pues al estar conectados, pues ya sabemos que en cualquier momento podemos precisamente hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, en esta idea, en los 80, cuando no existía, este tipo de tecnología, que yo creo que si ustedes, que como yo, que fuimos niños durante esa década, imagínense qué padre sería regresar en el tiempo y enseñarnos a nosotros mismos, mira, vas a tener uno de estos cuando seas grande, ¿no? Y, oh, te vas a maravillar. Pero bueno, tal vez yo creo que podríamos hacer o puedo hacer un episodio para futuros momentos en los que pueda yo hablar de los beneficios del teléfono y cómo sacarle jugo, ¿no? Y también aquellas partes negativas, ¿no? Que es cuando nos clavamos en exceso en el teléfono. Pero bueno, regresando al tema, en los 80, al haber un tipo de tecnología pues más, no rudimentaria, pero menos avanzada como la que tenemos ahora, pues digo, por obvias razones, ¿no? De todos modos, la tecnología estaba intentando avanzar y llegar a lo que precisamente tenemos hoy en nuestras manos como una pequeña computadora. Entonces, muchas marcas de electrónicos, de televisiones, bueno, de electrónicos en general, ¿no? Encontraban como gimmicks para atraer a la gente para que compraran este tipo de aparatitos. Creo que hubo muchos aparatos que fueron en su momento pues grandes avances, como por ejemplo el Atari, el Pong, el Nintendo y otras cositas que además que sí eran algo como un avance de la tecnología aplicado al entretenimiento dirigido a un consumidor en específico, pues de todos modos son cosas que pues en su momento maravillaron a aquellos que los llegaron a comprar, ¿no? Y pues sí fueron cosas completamente innovadoras que con el tiempo pues se convirtieron de repente en algo mundano y que prácticamente terminó la moda al ver copias más baratas de la misma cosa lanzadas 2 años después, hechas en China y pues de una calidad a lo mejor ínfima, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, los relojes calculadoras, que parece ser que el primero que salió a la venta fue de la marca Pulsar en 1980. Esta es un reloj muy bonito, de color plateado con vivos dorados, y que los botones se parecen a unos pequeños botoncitos, efectivamente, de forma redonda, y que se ven no tan difíciles de apretar. Déjenme ver dónde está esta. Así. De hecho, parece ser que produjeron el primero de estos relojes en 1975. Y de hecho lo hicieron en oro sólido. En oro. Lo fabricaron en oro. Posteriormente, ya en 1980, fue que ya sacaron uno que era, o que estaba más al costo de el bolsillo de pues más personas, ¿no? Porque pues evidentemente ese primero que salió pues sí se veía que estaba increíblemente caro. Otros tipos de relojes como los que les acabo de mencionar, era uno de la marca Nelsonic, que era un juego LCD, o sea, de pantalla de cristal líquido, de Pac-Man, y se ve muy bonito. Tiene de hecho 4 botones en el frente con los que cambiabas de dirección para poder jugar Pac-Man. Se ve básico, pero padrísimo. También de 1982 a 1985, marcas como Sinclair, Comlink, Nelsonic, que era el mismo del reloj de Pac-Man, Gala, Advance, Quasitron y Casio, produjeron un reloj muy poco común y que yo creo que llamó la atención a muchos, que era un reloj que tenía incorporado un pequeño radio FM. Incluso Madonna, en la película de Desesperadamente Buscando a Susana, porque Madonna hizo películas, saca uno de ellos, y también Michael Knight, el famosísimo dueño y piloto del auto increíble de los 80, traía uno con el que llamaba precisamente a Kit. Pero no nada más eso, sino otro par de los que voy a llamar, perdón, de los que voy a mencionar, de la marca Seiko. Uno de estos era un reloj que fue fabricado en 1983 que podía tomar notas de voz. Yo tengo uno de estos relojes, pero es un reloj que compré. Es un reloj que compré Es un reloj que compré por ahí del 2000, me parece 2001, que puede grabar unos segundos de voz nada más y con una calidad muy, pues sí, un poquito mala. Pues este no sé qué tan buena haya sido la calidad, pero pues se ve padre. Y de hecho, ay, la mamá ya tiene sueños, está durmiendo. Este relojito sale en la película de Cazafantasmas. Solamente podías dejar una nota de voz de 8 mensajes y 4 mensajes. Perdón, 8 mensajes, estoy re güey. 8 segundos y 4 segundos. O sea, pues realmente no tenía mucho. Pero la verdadera joya o el verdadero protagonista de esta parte del podcast, de nuestro episodio de hoy, es el reloj Seiko que tenía una televisión incorporada. Estaba chistosísimo, pero bonito, eso sí. Era un reloj que tenía una pequeña pantalla de cristal líquido. Y de hecho también aparece en una película de James Bond de 1983 de nombre Octopussy. Aunque me parece que en el momento que la saca, pues no utiliza toda la tecnología que necesitaba, que en específico era un cable. Su pantalla era de, como les digo, de cristal líquido y era de 1.2 pulgadas, o sea, chiquitita, para pues, que cupiera evidentemente en ese reloj y en tu muñeca. Lo que tenías que hacer era utilizar un tipo de... pues un aparatillo parecido a un Walkman, hagan de cuenta, a un pequeño radio, que de hecho conectabas una antena, ustedes perdonen, a la parte superior del reloj. Esa antena se conectaba. Perdón, es que me dio ahí un pequeño ataque de tos. Esa antena se conectaba a ese otro aparatito y luego le conectabas también a ese aparato que era como un receptor, como de FM, hagan de cuenta, y de hecho tenía también la función de radio. Le conectabas los audífonos y de esa forma podías escuchar lo que estabas viendo en la televisión. En 1984 entró al libro Guinness de Records como la televisión más pequeña del mundo. Y también en la película de Dragnet, que fue una adaptación al cine de una serie muy exitosa en Estados Unidos donde sale Tom Hanks, también Tom Hanks trae precisamente una de estas relojes televisiones. Esta película salió en 1987. Pues ahí varios relojillos poco comunes pero curiosos. Oigan, ¿y ustedes qué opinan? Creo que ya he llegado a tocar este tema en episodios anteriores. La verdad es que ni me acuerdo cuáles fueron, pero ya los tocamos. Estos de las operaciones estéticas, las modificaciones que las personas de repente llegan a hacer, ¿no? Hay un tipo que lo conocen como el Popeye ruso. A lo mejor ustedes ya saben de quién estoy hablando. Actualmente este cuate se metió a artes marciales mixtas, pero el tipo pues no tiene, probablemente no tiene con qué hacer, con qué darle a sus oponentes, porque pues sus brazos son completamente falsos. Este cuate se inyectó aceite en los bíceps para hacer que sus brazos parecieran que están así completamente mamados, pero lo peor de todo es que nada más se inyectó los bíceps, porque los antebrazos pues no, como que sí hizo un poco de ejercicio, pero pues sí se ve con un físico un poco extraño este amigo. El nombre de este cuate es Rookie Bazooki. Ah, bueno, ese es su nombre artístico, el nombre que él utiliza en redes sociales. Su nombre real es Kirill Tereshin. Y pues sí, este tipo se le ocurrió de repente que quería lucir super mamado sin hacer el esfuerzo de meterse al gimnasio, de hacer ejercicio, de qué sé yo. Entonces pues se le ocurrió esta tontería. De hecho, lo que se inyectó fue algo así como vaselina. Actualmente este cuate tiene, ahorita les digo, tiene 25, 26 años más o menos. Y sí, se hizo una celebridad de las redes sociales desde hace tiempo. Ahí está en un TikTok con su chava y el pobre cuate se le han hecho muchas cirugías para corregir esto que él se hizo en los brazos, caray. Porque incluso en algún momento le dijeron que hasta se lo podrían amputar y pues por eso también tuvo que operarse este chavo para evitar que le amputaran uno de los brazos, me parece que el izquierdo. Un doctor de la de la universidad en Moscú dijo que más o menos se inyectó como 3 litros de esta sustancia en cada uno de los brazos. Y lo que hizo fue sofocar al tejido, a sus músculos, y por tanto detuvo el bombeo de la sangre, así el flujo sanguíneo. Entonces imagínense lo que se causó este Babas. Pues esta es una de estas personas que han recurrido a ondas extremas para lograr un cambio igualmente extremo. En una de estas fotos que estoy viendo, este tipo ya tiene en uno de los brazos, en el brazo derecho, tiene una gran cicatriz con puntos y parece que le están drenando, y del otro brazo pues también sí se ve feo. Qué mal. También alguien similar a este cuate es un tipo de nombre Valdir Segato. Y este cuate es un brasileño que igual también de repente dijo: yo quiero lucir mamey, no quiero ir al gym. Pero parece que el tipo sí hacía cierto ejercicio y como que simplemente no le gustó que pues el ejercicio que le estaba haciendo no le dieran los resultados que él quería. Así que el tipo pues también se empezó a inyectar madres y le empezaron a llamar el Hulk brasileño. Que no sé, no dice aquí que se inyectó, pero este cuate que es de Sao Paulo hizo crecer sus músculos un total de 23 pulgadas. Y sí, pues de hecho, tal vez ustedes, ahorita que les diga más o menos cómo luce, el tipo se inyectó los pectorales, se inyectó en la parte del cuello, se inyectó los bíceps, se inyectó los hombros, pero los pectorales se los inyectó tanto que parece que tiene un par de senos ahí, grandes y turgentes. Y en algún momento se cambió el nombre en sus redes sociales a Valdir Sintol, imagínense. Pobre loquito. Tenía 1.7 millones de seguidores en TikTok. Ay, perdón. Y digo tenía, pues porque el cuate ya pasó a mejor vida. Ya dejó sus días de quererse convertir en un fisicoculturista de la noche a mañana. Lo que se inyectó sí fue precisamente Sintol, precisamente por eso estaba utilizando ese nombre este güey. Y el Sintol es una mezcla de aceite, alcohol y lidocaína que puede causar daños en los nervios y puede también ocasionar oclusiones de las arterias pulmonares, caray. Infartos al miocardio, embolias, etcétera. Y pues sí, este cuate de repente, pues ya ridículamente mamado, porque pues ni siquiera se veía bien, pero pues ni modo. Parece que le dio un ataque cardíaco a este pobre Valdir. Otra de estas personas con cambios extremos. No sé si ustedes recuerdan de la película del Capitán América, de los cómics del Capitán América, de las caricaturas del Capitán América. Uno de sus principales enemigos era un cuate que es originalmente un personaje nazi que se llamaba el Cráneo Rojo, Red Skull. Bueno, pues hay un cuate venezolano que dijo: no estoy contento con mi persona, yo adoro a Red Skull y me voy a convertir en Red Skull. Este tipo se llama Henry Rodríguez y actualmente me parece que tiene 37, 38 años. Más o menos se ha gastado en toda su vida, bueno, en toda su vida no, pero desde el momento en que empezó a hacer sus cambios, se ha gastado alrededor de $40,000 para convertirse justo en Cráneo Rojo. El cuate se hizo insertos. El inserto es cuando te pones por debajo de la piel es una modificación corporal. Te pones un pedacito de látex, me parece, o silicón, que me parece que es silicón, sí, que modifican precisamente la parte de arriba, o sea, la dermis. Entonces este cuate en la frente se puso como unos circulitos y luego arriba de los ojos, a un lado, o sea, de los lados, se puso como unas bolitas, ¿no? Luego se hizo tatuar los ojos para que le quedaran completamente negros y además se quirúrgicamente removió, se quitó la punta de la nariz, pues, para parecer precisamente una calavera, ¿no? Y después pues se tatuó también la cara a forma de calavera. Y además se la tatuó también en color rojo. Y también se quirúrgicamente se hizo quitar las orejas. ¿Cómo la ven? Entonces, pues, el pobre cuate se ve completamente extraño. Se ha hecho muchos implantes faciales. Han sido muchas sesiones de tatuajes para convertirse en lo que él considera el máximo, el ápice de los villanos en Marvel. Y de hecho su Instagram es The Real Red Skull. Parece que este cuate también se convirtió en un artista del tatuaje. Ay, no, sí se ve un poco raro este amigo, pero bueno, pues ya cada quien, ¿no? Cada quien, pero pues sí son transformaciones extremas y espero que en algún momento él no se arrepienta, porque pues va a ser extremadamente difícil poderse cambiar algo de su persona. Aquí en México también tenemos a una persona parecida y esta persona tiene el nombre, tiene mi edad de hecho, y vive en Guadalajara. Ella es una abogada, es empresaria, es activista, artista y tatuadora profesional mexicana. ¿Cómo se llama esta mujer? Se llama María José Cristerna Méndez. La conocen como la mujer vampiro o la mujer jaguar. Y según esto, es la mexicana que cuenta con más cambios corporales en el mundo. Cuenta con el 96% de su cuerpo tatuado según el libro de récords Guinness. Su Instagram, por si la quieren seguir, es Mari Cristerna, guión bajo la mujer, la guión bajo mujer guión bajo vampiro. Y no, sí está cañón, carajo, hay una foto precisamente en su Instagram, donde se ve que tiene perforaciones en mejillas, arriba de los labios, en los labios, en el septum, al lado de las fosas nasales, en la frente, bueno, por todos lados. No sé si también se tatuó los ojos, tiene extensiones en la oreja y está cubriendo con su largo cabello sus senos, y sí, prácticamente parece que trae una blusa. O sea, está completamente modificada esta mujer. Recuerdo haber visto un pequeño reportaje sobre ella y pues sus hijos dicen, a mí realmente me vale, pues mi mamá está chida y yo estoy orgullosa de ella. Digo, la verdad es que qué padre. Qué padre que pues su familia sea la primera que la apoya, que la achiquen, pero sí está cañón. Dice ella que ella relata que estos cambios se vinieron después, o ella más bien los empezó a hacer después de haber sido víctima de violencia doméstica. Y cada cambio que se hacía ella significaron para ella un signo de fuerza, de valentía, de cambio, de liberación. Por eso tiene tantos tatuajes y transformaciones que hoy, si me permiten decirlo, es como proporcional al dolor que llevaba con ella. Hijo, man. Ella, de hecho, ahí es donde la vi, en el documental de Tabú de Latinoamérica de National Geographic. Así es. Y además también actualmente es físico-culturista la mujer, imagínense. Dice aquí que su fama es ya tan grande que el Museo de Ripley le hizo una estatua ahí en su mismo museo. ¿Cómo la ven? Qué padre. Pero, digo, la verdad es que es muy respetable, pero pues sí también es un poco choqueante, ¿no? Ver pues cómo está completamente tatuada. También tiene inserciones en la frente, extensiones y bueno, demás. Hay una foto de cómo lucía antes el día de su boda y cómo luce ahora, y sí, pues es un cambio completamente radical, muy parecido al del cuate este, al del Red Skull. Está cañón. Ya pasó Halloween, ya estamos casi en Navidad, hoy es 29 de noviembre, ya estamos por terminar el año prácticamente en un mes, y esto nos hace recordar que a principios de este mes y finales del mes pasado, de octubre, pues se celebran esos días donde los fantasmas, donde los espectros, donde los monstruos salen a relucir y la gente se disfraza de lo que quiera, bien sea algo de terror o algo no de terror. Las casas de los sustos empiezan a cobrar sus cuotas para que la gente vaya a subir su adrenalina. Y por cierto que hay un estudio muy chistoso de la universidad de no sé dónde que dice que si tienes ganas de echar patrulla y estás con tu pareja, y si tienes ganas de que la pareja le den ganitas, entonces ven una película de terror juntos. Parece ser que el hecho de sentirse amenazado de cierta forma activa aquella parte que le dice de nuestro cerebro, que no es instinto, pero que sí son respuestas preprogramadas después de miles de años de evolución, donde esa respuesta preprogramada le está diciendo a la persona: hay peligro de morir, hay que aparearse, hay que procrear para no desaparecer. Entonces, no es mala idea ver una película de terror para, a lo mejor, en el momento que acabe, que se te queden viendo con caras de ¿hola? Entonces, pues sí, a lo mejor no es mala idea. Estas casas de terror que han proliferado también aquí en México, me acuerdo que hace mucho tiempo, allá por el Estado de México, no recuerdo exactamente dónde, no sé si en Izcalli o en Satélite, creo que en Satélite, había una que se llamaba Beto's House o La Casa de Beto o algo así, y una persona precisamente parece que acondicionaba su casa y le hacía un paseo de casa de terror, y parece que fue muy famosilla algunos años, y luego pegó la pandemia y valieron queso. Ahorita la voy a buscar a ver si la puedo encontrar por casualidad. Pero bueno, hay una casa del terror que se encuentra en Summertown, en Tennessee, en los Estados Unidos. Curiosamente, ya saben que curiosamente todo tiene que estar en Estados Unidos, ¿no? Ah, oigan, por cierto, ya no les di el... Déjenme regreso rápidamente a lo de los relojes. ¿Recuerdan el reloj televisión de Seiko? Bueno, este reloj en 1980 y... ¿qué quedamos? 83. Costó $495. Que buscando aquí en un ajuste, en una página que ajusta la inflación a los precios actuales, actualmente estarían pagando por algo parecido, bueno, si existiera hoy en día, solamente $17,773, o sea, un chingo de lana, que miren, más o menos, pues $20,000 a pesos mexicanos son $384,236, entonces $17,000 pues debe ser menos de como $300,000 aproximadamente, o sea, por algo así en aquel momento. Bueno, quédense con esa cifra de los 20 mil dólares, porque ahorita les voy a decir qué onda. Pues en esta casa del terror, regresando al tema de las casas del terror, esta casa del terror que se llama McCamey Manor, es una casa de terror extremo. Es como, bueno, no es como un escape room, pero creo que sí te dan un cierto tiempo para que salgas. Cuando llegas al lugar, te tienen a, si tienes antes que vayas, tienes que completar una evaluación previa para saber que estás médicamente sano y psicológicamente bien también. Debes de tener un seguro médico. Tienes que pasar una prueba de drogas, en especial de psicotrópicos, cosas que puedan provocar alucinaciones. Tienes que firmar un documento de 40 páginas que exime a los organizadores de cualquier problema que se pueda presentar contigo. Todos los clientes se les graba y se sube al canal precisamente de McCamey Manor. Entonces, ahí están todos los... Ahí está el trailer, no creo que ahí se escuche el tráiler, no sé si se escucha, pero sí está cañón. De hecho, la última vez que postearon algo parece ser que fue hace 3 años, no sé si a lo mejor ya, igual y también por la pandemia a lo mejor tronaron, quién sabe, pero sí, bastante, bastante cañones. Sí, parece ser que es una situación extrema que vas a vivir cuando te metas, porque así como lo que les acabo de decir, pues son tantas cosas que no te esperas lo que va a pasar. Yo creo que deberías estar más o menos midiéndole el agua a los camotes cuando te están diciendo que tienes que firmar ese release de 40 hojas y que aparte tienes que estar bien físicamente y todo, porque en ese recorrido que haces, en cualquier momento incluso tú puedes decir, ya no puedo. No sé si te den, no recuerdo si te dan una, como una palabra de seguridad, por si ya no quieres estar ahí y te sacan. Pero el punto es que si tú lo deseas, en cualquier momento puedes decir, ya es demasiado, ya me voy. ¿Por qué? Aquí la situación es que en el recorrido vas a experimentar baños con fluidos, que no sabes qué son. Madrazos, no fuertes, pero va a haber, o sea, te van a azotar, te pueden dar de comer insectos, te van a torturar y puedes simular que te entierren vivo o que te ahoguen. Entonces, hay que ser sinceros, no se escucha divertido, ¿no? Porque yo creo que pueden haber otras experiencias similares donde vayas y sea algo divertido, te asustes, te ríes y todo bien, pero imagínate, precisamente por eso te están haciendo esa prueba de que estás médicamente bien, ¿no? que eres una persona sana, tanto emocional como en tu que tu cuerpo tiene una homeostasis ahí más o menos, ¿no? Entonces esto está cañón, y creo que incluso cuando ellos empezaron, si no estoy mal, recibieron algunas demandas, porque la gente decía, es que esto está extremo, ¿no? Y entonces precisamente fue porque crearon ese documento donde decían, no nos hacemos responsables de nada, chinguenos. O sea, ustedes vienen y los vamos a torturar. Y sí, les invito a que vean el canal para que vean más o menos de qué se tratan. McCamey Manor. Entonces, pues sí, ya veremos si les gusta, si les llama la atención la tortura o no. Y bueno, el punto aquí también del McCamey Manor es que si ustedes logran pasar toda la experiencia, se van a ganar 20 mil dólares, o sea, los 384 mil pesos mexicanos. Está cabrón. Aquí frente a mí tengo un objetito que me gusta mucho y que durante muchos años quise, y me lo regalaron hace como 20 años más o menos. Y es una lámpara de lava. Son estas lámparas precisamente que parecen una botella. En esta botella tienen una pequeña resistencia que calienta un aceite que trae. Entonces, pues ese aceite al calentarse, pues empieza a subir, rebota y se ve muy bonito, ¿no? Y aparte, pues es una lámpara. No sé si ustedes lo sabían, pero la inventó en 1963 un empresario británico de nombre Edward Craven Walker. Y él fue el fundador de la compañía de luz llamada Mathmos, bueno, más bien de iluminación. Y se le ocurrió de repente hacer este tipo de lamparitas que fueron en su momento muy exitosas. Después como que nadie las peló, por ahí de todos los 70s, por los 80s regresaron, otra vez perdieron el interés, como la mitad de los 80s, y por ahí de fines de los 90s, otra vez de repente empezaron a tomar vuelo. Pero aquí en México no había, y a mí me la trajeron en un momento en que en México jamás podías tener una de estas madres, a menos que la compraran en el extranjero. Curiosamente están asociadas con la cultura hippie y la cultura del cannabis. Así es. Pues bueno, eso es un dato adicional. Y también otro dato curioso que el que creo que ya en algún momento hablé. En el año 99 o 98, Swatch, la compañía que hace unos relojes muy muy bonitos, empezó a sacar algunos relojes, del cual yo tengo por ahí uno todavía, que tienen la hora de internet. Como el internet estaba agarrando fuerza y estaba en pañales todavía, había, creo que aquí en México únicamente Telmex era el que proveía el internet y todavía hacía el sonidito ese de, se los voy a poner, a ver, déjame ver, vamos a ver. Este sonido, ahí les va. Entonces ya ahí empezaba tu computadora Lentium, tu computadora Printafone, ¿no?, tu computadora Sony a conectarse, y si de repente tu papá o tu mamá o tus hermanos o quien fuera, la abuelita, el tío que vivía ahí de arrimado, querían hacer una llamada, desconectaban el teléfono, pum, te cortaban la sesión y tenías que esperar a que terminara la llamada porque se utilizaba la línea telefónica. Entonces en ese momento Swatch empezó a sacar unos relojes que traían la hora de internet, y eso era supuestamente, según la idea de Swatch, es que ellos dividieron el día en 1000 bits. Entonces un bit equivalía más o menos a un minuto con 26.4 segundos, y se supone que era para evitar tener zonas horarias. O sea, mientras aquí son las 12 de la mañana, del otro lado del mundo son las 12 de la noche, pero entonces para evitar eso te decían, nos vemos a las 143 hora de internet. Y eso se le ocurrió precisamente a Swatch. Entonces empezó a hacer algunos relojes que traían eso de la hora de internet. ¿Qué tal? Y así, miren, el meridiano BMT fue inaugurado el 23 de octubre de 1998 en presencia de Nicholas Negroponte, fundador y director del laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues bueno, mis queridísimos dinoscuchas, espero que les haya gustado este mini bit extendido de datos bastante curiositos, y pues para mí fue un gusto, como siempre, traerles estos datos inútiles, pero pues ya tienen ahí un poquito de plática en el elevador, un poquito de plática en la cola de las tortillas, y pásenme sus comentarios de qué más quieren de lo que hable. Acuérdense que a lo mejor puedo acceder a algunas sugerencias que tengan ustedes para que hablemos de esos temas aquí en Pequeño Grandino. Muchísimas gracias por haber perdido su tiempo conmigo, y la nana ya está dormida, la wife creo que también, yo me voy a dormir, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.